Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Buenas tardes a la gente. El independentismo ha perdido una votación en el Parlamento hace unos minutos a favor de la autodeterminación. Es una excelente noticia. Ha perdido esa votación porque se ha quedado con 65 diputados. Se ha quedado con 65 diputados porque Puigdemont se ha empeñado en una delegación del voto que es contraria a la ley. Es noticia lo que está sucediendo en el Parlamento. Es noticia que Pedro Sánchez va a comparecer por primera vez en meses, y es noticia que están en marcha las elecciones andaluzas. Estamos ya en precampaña. El PSOE ha gobernado desde hace 36 años en Andalucía, pero no puede exhibir grandes logros en la mejora de esa comunidad autónoma. Desde la entrada de España en la Unión Europea, en 1986, Andalucía ha recibido 46.000 millones de euros en ayuda. Una ayuda que no se ha utilizado bien. Solo algunas regiones del sur de Italia, de Rumanía, de Grecia, de Bulgaria han gestionado peor esos recursos. La renta media de un andaluz está en el 66% de la renta media de los europeos. La región es una de las cuatro con más paro de Europa. Los jóvenes andaluces son también los que menos oportunidades tienen de empleo. Andalucía suspende en casi todos los indicadores de calidad educativa. Bruselas ha señalado a Andalucía como la región más corrupta de España. Andalucía es, con Canarias, la comunidad autónoma con peores indicadores de calidad de vida. Estos malos indicadores coinciden con esos 36 años de gobierno socialista. ¿Por qué no ha habido alternancia en Andalucía? Seguramente esto se explica por cómo se ha ejercido el poder, pero también por cómo se ha hecho oposición, por cómo se ha movido la sociedad civil en Andalucía. Es lo primero. No lo único, Pilar Cisneros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, pues comenzamos en el Parlamento de Cataluña, donde esta tarde, como dices, se ha podido visualizar la división entre las fuerzas independentistas. La falta de acuerdo ha impedido la aprobación de una de las propuestas más destacadas que se estaban debatiendo. Yolanda Bernal.
La pérdida de la mayoría independentista se ha traducido automáticamente en la pérdida de algunas de las votaciones. En muchos casos se han producido empates haciendo decaer la votación. No ha prosperado, por ejemplo, la reprobación del rey y la exigencia de abolición de la monarquía. Al perder la mayoría, el Parlamento también ha rechazado reivindicar la autodeterminación, una propuesta que habían consensuado Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP. Junts per Catalunya también se ha visto obligada a retirar y, por tanto, no someter a votación su resolución sobre un proceso constituyente.
Y la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha justificado el rechazo del presidente Pedro Sánchez a comparecer en el Senado para responder por su tesis doctoral. Asegura que jamás ha ido un presidente obligado al Pleno de la Cámara. Calvo ha recordado que Pedro Sánchez ha pedido comparecer en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado en el primer trimestre del próximo año, donde se le podrá preguntar sobre el asunto. Senado, María Daván.
Así es, la vicepresidenta Carmen Calvo justificaba que Pedro Sánchez no venga al Senado el día 23 y aseguraba que lo hará en el primer trimestre del año, cuando se convoque el debate sobre el estado de las autonomías. Debate que, eso sí, no hablará de su tesis.
Es que no hay apoyo reglamentario para llamar al presidente del gobierno. Nunca ha sido así, jamás. El Senado está rompiendo las reglas del juego. Jamás ha venido un presidente obligado al Pleno de la Cámara. Nunca.
Pocos minutos antes, el portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, calificaba de indecente dentro del hemiciclo la negativa de Sánchez a venir a hablar de su tesis, una acusación que no ha tenido respuesta de la vicepresidenta.
Y acuerdo histórico de los 5 sindicatos de prisiones españoles que han convocado 6 días de huelga general para exigir a Interior que retome la negociación sobre sus condiciones económicas y laborales. Adrián Gil.
Los sindicatos se sienten engañados después de que instituciones penitenciarias retiraran la oferta de incremento salarial de 375 euros de media al conjunto de la plantilla de prisiones. Por ello llaman a una reunión con Marlaska y convocan una huelga histórica. José Ramón López es presidente de ACAIP.
La huelga general la hemos convocado convocado para los días 24, 26, 6, 8, 13 y 15, 24 y 26 de octubre y el resto de noviembre. Y son huelgas de 24 horas, desde las 0 horas del día a las 24 horas del día, alcanzando los 3 turnos.
Amenazan además, en caso de que no se produzca dicha reunión, con encadenarse el día 17 a las puertas de la sede del Ministerio del Interior.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Exteriores ha convocado al embajador de Venezuela en Madrid para expresarle su preocupación por la muerte del concejal opositor Fernando Albán y pedir una investigación independiente que establezca las circunstancias de su fallecimiento. Corresponsal en Venezuela, Alicia Hernández.
Pues sí, el gobierno de España a través de un comunicado ha expresado, dice, su más profunda preocupación por el fallecimiento en circunstancias aún no esclarecidas del concejal del partido opositor Primero Justicia, Fernando Albán. El concejal se encontraba recluido en las dependencias del SEBIN cuando, según versión del fiscal general de Venezuela, se lanzó por un décimo piso. Estaba detenido desde el pasado día 5, acusado de participar en el atentado contra Nicolás Maduro. La oposición asegura que fue asesinado. España pide en ese comunicado que se haga una investigación independiente para aclarar los hechos, así como pide el retorno a la institucionalidad democrática, el pleno respeto a los derechos humanos y al ordenamiento legal venezolano.
Y nos vamos a la bolsa, que ha conseguido reaccionar después de 3 sesiones bajistas en las que se había acercado peligrosamente a la zona de mínimos del año. Fernando Mañueco.
Sí, hoy ha entrado algo de dinero en la bolsa en busca de los bajos precios que presentan muchos valores. El índice IBEX 35 ha subido un 0,7% hasta 9.260 puntos. Repsol y los bancos han tirado hoy del mercado. En general, la bolsa ha asumido sin problemas las tibias previsiones que maneja el Fondo Monetario para la economía mundial. Más complicado ha estado el mercado de deuda, en el que pesa la situación que se vive en Italia. Hoy el Tesoro Español ha colocado 4.600 millones de euros en letras a 6 y 12 meses. Sigue cobrando a los ahorradores que colocan su dinero en estos títulos, pero menos que antes. Y atención al petróleo, que se acerca de nuevo a los $85 por barril. La nueva temporada de huracanes que amenaza el Golfo de México ha hecho subir los precios.
Y ya en los deportes, Griezmann aclara sus palabras sobre Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Luis Munilla.
Dijo Griezmann días atrás que se sentía comiendo ya en la misma mesa junto a Messi y Cristiano, y hoy en una entrevista en France Football precisa que solamente se refería a esta temporada, no a toda una carrera. En esa entrevista Griezmann también afirma que este año el Balón de Oro lo merece un francés y que el primer mensaje que mandó tras ganar el Mundial fue a Simeone, porque dice que lo consiguió gracias a él. Y ojo, este es el presidente de la Liga, Javier Tebas, sobre su enemigo íntimo, el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Insiste en que habrá partido de Liga en Estados Unidos y le lanza este mensaje.
Conozco a Luis como es hace muchos años y siempre le gusta ir con la fuerza encima de la mesa. Sigo pensando que no está capacitado, incluso después de todo lo que ha pasado. El 26 de enero vamos a jugar en Miami. Ha sido aprobado por unanimidad de la Comisión Delegada de los Clubes de la Liga en el mes de julio y ya les explicamos todo el proceso durante todo el año que estuvimos de negociación.
Javier Tebas en Televisión Española. Y ha contado Pablo Barrantes en COPE que todo apunta a que Leo Franco va a ser destituido hoy como técnico del Huesca. Suena con fuerza Francisco para ser el sustituto.
Tiempo ya para COPE en tu comunidad.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Seguro que no hace mucho, quizá incluso en las últimas semanas, recibido alguna llamada de algún operador, pues para venderte algo. Puede ser la ADSL para tu casa, una nueva línea de teléfono, incluso a veces hasta un televisor.
Suelen ser muy pesadas, esa es la palabra concreta. Simplemente no contesto el móvil y ya está, que eso es lo que hago habitualmente. O sea, no contestar el móvil cuando sé que es una operadora.
Yo he trabajado llamando y recibiendo llamadas porque he estado de teleoperador. Llaman a las 3 o las 4.
Normalmente cuando estoy trabajando en horario de siesta.
Pues muy temprano en la mañana. De hecho, hoy me llamó a las 9:05 y recibí una llamada.
Ahora que me viene muy mal, normalmente estoy trabajando.
Los clientes, cuando es la sexta o séptima vez, te llaman de todo.
Siempre les digo el mismo discurso, por favor, no es el momento.
Cuando se ponen muy pesados, yo ya sé cómo dirigirme a ellos y siempre que me he dirigido a ellos educadamente diciendo que no iba a seguir esa conversación, no ha habido problema y nos hemos despedido con educación ambos.
Bueno, pues pues que sepas que dos teleoperadoras van a tener que pagar 30.000 euros cada una por llamar a clientes que con anterioridad ya habían pedido expresamente que les dejaran de llamar. La Audiencia Nacional ha confirmado las sanciones impuestas por la Agencia Española de Protección de Datos. El tribunal considera una grave falta de diligencia que no se verifiquen los datos de los usuarios para las campañas de telemarketing.
La verdad es que esto es muy invasivo, Pilar. Yo no sé si tú tienes esa sensación, pero te llaman a la hora más inoportuna.
Además,
para...
por temporadas es como que de repente te toca, ¿no?
Oleadas de, de para venderte productos, para hacerte encuestas, para... uno se contiene porque dices, bueno, la persona que me está llamando pues tiene que ganarse la vida. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, ¿qué va a hacer el pobre o la pobre que no le queda más remedio? Pero la verdad es que hay veces que llega a ser muy, muy molesto y hay ocasiones en las que se pierde la paciencia, ¿no? Claro, la pregunta es, ¿qué podemos hacer con esto? Es decir, porque supone una vulneración de la privacidad de los datos el que te llamen sin que tú hayas pedido que te llamen. ¿Qué sucede cuando te llaman sucesivamente, o sea, insistentemente? Cuando dicen, no, le llamo a tal hora, y si es que, mire, yo no quiero atender esta llamada de teléfono. Jesús Rubí es adjunto a la dirección de la Agencia Española de Protección de Datos. Jesús, buenas tardes, a ver si nos resuelves estas dudas.
Buenas tardes.
Vamos a ver, ¿hay alguna manera de protegerse de las llamadas indeseadas de operadores de marketing que inopinadamente llaman a nuestro número de teléfono?
Hay distintas fórmulas de defenderse de la o de evitar la publicidad no deseada. La primera es en muchas ocasiones analizar bien los consentimientos que se prestan para recibir o no publicidad y no facilitar esos consentimientos. Cuando se es cliente de una empresa, en principio esta empresa puede tener la posibilidad de hacer publicidad, pero ofreciendo una fórmula para oponerse en cualquier momento. Pero quizá la fórmula más eficaz cuando no se ha dado el consentimiento a nadie es inscribirse o registrarse en la llamada lista Robinson, que es una herramienta útil para evitar la recepción de publicidad.
¿Qué es la lista Robinson? ¿Nos lo puede recordar?
La lista Robinson es una base de datos que gestiona una asociación privada, que es la Asociación Adigital, que es de empresas de comercio electrónico y de publicidad, en la cual se puede registrar cualquier persona acudiendo a su página web, y hay distintas opciones para registrarse, para evitar recibir publicidad por el canal postal, por el canal telefónico o también por otros canales de Internet, como puede ser la recepción de SMS, de correos electrónicos, etcétera. Entonces, las personas se registran en los canales que consideran oportuno, facilitan sus datos personales o los números de teléfono o los correos electrónicos en los que no quieren recibir publicidad, y las empresas que quieren hacer publicidad, si no tienen el consentimiento de esas personas, tienen que cruzar los datos contra la lista Robinson y excluir a los que estén registrados. Por no hacerlo correctamente, se han declarado estas infracciones ya que comentaban.
Pero si yo no estoy inscrito en esa lista Robinson y recibo llamadas, ¿tengo algún derecho? Es decir, claro, esas empresas han obtenido, no sé cómo, mi teléfono, ¿no? ¿Qué derecho me asiste a mí?
Bueno, pues hay una primera opción, que es manifestar, si a veces son conversaciones que están siendo grabadas, manifestar específicamente la oposición a seguir recibiendo publicidad de esa compañía, en cuyo caso tienen que tomar nota de esa decisión y evitar a esa persona volver a remitirle publicidad. Otra posibilidad es haber presentado o presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos, en cuyo caso es muy importante tener algunas informaciones sobre la línea desde la que nos han llamado, o el tipo de empresa o la identificación de la empresa, la hora de la llamada, porque si no después es muy complicado verificar que se han producido efectivamente esas llamadas.
Pero que me tengo que molestar yo, digamos, claro, en intentar evitar esto, ¿no? Que es un poco también...
Hay que dedicar tiempo a protegerse.
Exacto.
De llamadas indeseadas.
Es esto, ¿no?
Bueno, hay que dedicar alguna actividad a protegerse, realidad, cuando estas llamadas se hacen ilícitamente, el riesgo que corren las compañías es el que se produzca una reclamación y el que puedan tener que acabar abonando una multa de cierta consideración. Pero efectivamente, para quienes incumplen, pues los ciudadanos tienen estas opciones para tener una conducta algo más activa y poder evitar esa publicidad.
Bueno, ¿qué es lo que ha pasado en este caso, no? Estas multas, porque efectivamente con anterioridad ya se había expresado claramente que dejasen de llamar y aún así continuaron haciéndolo. O sea que, bueno, defensa hay, pero como decimos, algo tenemos que hacer nosotros y hay que dedicar cierto tiempo a protegerse. Jesús Rubí.
Gracias.
Gracias, buenas tardes.
Gracias, muchas gracias, buenas tardes.
Es muy molesto esto.
Que claro, ¿quién se molesta, como tú dices, en hacer todo eso? Pues
claro,
o bueno, a lo mejor es que somos muy dejados y luego nos quejamos.
Ya, pero
es
que no tiene tiempo para nada, tiene que sacar tiempo para que no te llamen para vender.
De eso se valen
y
también.
Y luego es,
¿no?,
que te da
campañas.
La persona que está ahí. Pues la persona que está allí estará ganando tres duros.
No, y encima seguramente que cobra comisión, claro, o dependiendo de los contactos y de las ventas que esté realizando. Con lo cual, claro,
es así.
Complicado. Mira, se estima que más de 300.000 niños y niñas fueron robados al nacer entre 1940 y 1990, pero hasta la fecha ningún tribunal había certificado judicialmente la realidad en ninguno de estos casos. Hasta ayer, cuando la Audiencia Provincial de Madrid probó por primera vez de forma incontestable que en España se robaron bebés. Al menos sí lo hizo Eduardo Vela, un ginecólogo que trabajó durante 20 años en la Clínica San Ramón de Madrid y que en el año 1969 robó una bebé recién nacida para entregársela a un matrimonio que no podía tener hijos tras concertarlo todo previamente con ellos. Pero la Audiencia de Madrid no ha condenado al doctor Vela, que hoy tiene 85 años, por considerar que los delitos prescribieron 15 años antes de que la víctima, Inés Madrigal, denunciara esta situación. A pesar de que su relato es, y así lo han considerado, incuestionable.
Bueno, pues esto plantea la pregunta de por qué los delitos prescriben, o por qué los delitos no prescriben, prescribe la responsabilidad jurídica de quien ha cometido el ilícito penal. De hecho, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña hace unos minutos ha dicho que ve indicios de un delito al decir Torra de los españoles que eran bestias, pero lo considera prescrito. O sea, que es que la cosa es de actualidad permanente. Nadie mejor que Jesús Zarzalejos, abogado excelente, profesor de Derecho Procesal, para explicarnos la prescripción. Profesor Zarzalejos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias. Tendremos que encontrar siempre un tema para que venga el profesor Zarzalejos, solo por el gusto de verlo por aquí.
Exacto.
Vamos a ver, ¿qué sentido tiene la prescripción?
Bueno, la prescripción tiene el sentido de la seguridad jurídica, es decir, de que el Estado debe tener un plazo de tiempo limitado para perseguir los delitos, incluso para que los ciudadanos sepan cuál es su situación jurídica frente al Estado, si está sometida o no a una posible exigencia de responsabilidad penal, y por tanto, en algún momento esas responsabilidades penales tienen que quedar o juzgadas o extinguidas. Y después hay un segundo criterio, y es que cuanto más tiempo pasa entre la comisión del delito y su enjuiciamiento,
sí,
también el sospechoso pierde facultades de defensa. Y hay que recordar que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Cuanto más tiempo pase, las posibilidades de probar una coartada alternativa a la acusación se van diluyendo. Por eso la prescripción es una institución asociada a dos principios del Estado de Derecho, que son la seguridad jurídica,
sí,
y el derecho de defensa.
Pero que parecería en algunos casos, no lo sé, me corrige si no, que es una garantía mayor para el que ha cometido el delito que para la víctima.
Sí, claro, lo que pasa es que hay que tener en cuenta que el titular del derecho a castigar no es la víctima, es el Estado. Y que es una composición...
Para eso hay justicia.
Claro, es decir, es una composición complicada de explicar. De hecho, hay delitos que no prescriben.
Ahora vamos con ello.
Por ejemplo, el genocidio o el asesinato terrorista en España y otros países que amplían la nómina al asesinato común o a determinado tipo de delitos especialmente odiosos, ¿no? Pronto es una decisión también de política legislativa.
Sí.
Es decir, nada impide al legislador ampliar la nómina de los delitos imprescriptibles. Pero partiendo de la idea de que la norma general es la prescripción del delito y la excepción es la imprescriptibilidad. Y ese nos plantea, pero eso es un problema, un conflicto que es, se plantea en muchas ocasiones, ya no solo de justicia material, quiero decir. El paso del tiempo beneficia al delincuente que se fuga, al delincuente que sabe esconder las pruebas del delito, perjudica a la víctima, pero también beneficia al delincuente, por ejemplo, la nulidad de las pruebas por un registro policial indebido, por una intervención telefónica indebida. Es decir, que hay muchas condiciones de garantías para poder aplicar el derecho penal.
¿Y el derecho penal español sobre esta cuestión, sobre la prescripción, cómo es? Porque en algunos aspectos el derecho penal español es muy duro. ¿En la prescripción cómo es?
Bueno, la prescripción va asociada, es decir, la extinción de la responsabilidad penal tiene unos plazos que van asociados a la gravedad del delito. Cuanto menos grave es el delito, más corto es el plazo de prescripción. Cuanto más grave es el delito, más amplio es el plazo de prescripción. E insisto, el genocidio o el asesinato terrorista no prescriben. Por eso, en el caso del presidente catalán, el plazo ha prescrito a los 5 años, porque el Tribunal Superior de Justicia encuentra indicios de delito de odio. La pena asociada conllevaría un plazo de prescripción no superior a 5 años. El criterio, por tanto, es una proporcionalidad entre el plazo de prescripción y la gravedad de la pena.
Pero se habla de delitos de lesa humanidad, también estamos viendo las consecuencias de los delitos de abusos sexuales. ¿Ahí habría que modificar algo? Digo, estoy pensando, por ejemplo, en el caso Kavanaugh ahora del fiscal del Supremo. Claro, penalmente supongo que eso estaría prescrito, porque fue una cosa que si se cometió, se cometió en la época en la que él era estudiante. En el asunto de la intangibilidad sexual, ¿habría que corregir algo en el Código Penal?
Bueno, yo creo que hay delitos en los que hay que tener en cuenta el trauma que sufre la víctima.
Ajá.
Porque muchas veces la única fuente de denuncia del delito es la propia víctima.
Uh-huh.
Y en esos casos, claro, el Estado no actúa porque no sabe que el delito existe. Y quizá hay supuestos en los que convendría quizá matizar cuándo empieza la prescripción.
Es el caso este, ¿no?
El caso de que ha resuelto ahora la Audiencia Provincial de Madrid. Dice, ¿dónde situamos el inicio de la prescripción? ¿En la mayoría de edad, que es un dato objetivo, o cuando la víctima dijo haber tenido conocimiento muchos años después? En este caso, la audiencia lo que dice es que tuvo conocimiento cuando tuvo mayoría de edad. Pero puede haber casos en que ni la víctima sepa que ha sido víctima de un delito, como es el caso de los bebés robados. Eso es una cuestión que el Tribunal Supremo puede valorar en el recurso de casación que el fiscal ha anunciado, y que también puede ser una decisión de política legislativa, sin ningún problema. Y por lo tanto, eso podría revisar cuando comienza la prescripción en aquellos delitos en los que hace falta que la víctima dé el paso.
Pero hoy por hoy, ¿cuáles son los delitos que no prescriben en España?
Principalmente delito terrorista y los delitos de lesa humanidad. El asesinato terrorista, el genocidio, delitos de crímenes contra la humanidad.
¿Y de abusos sexuales no hay ninguno que... ni siquiera en el caso de abusos a menores?
No. De hecho, estamos viendo casos en los que muchos abusos imputados, por ejemplo, a sacerdotes, han prescrito porque son de hace 30, 40 años, salen a la luz, y por eso no es que haya impunidad, es que no hay responsabilidad penal exigible, porque han transcurrido décadas.
Y la cuestión de la justicia universal aquí, ¿qué papel puede jugar? O sea, es decir, esta es una cuestión muy debatida, pero establecer un estándar para una serie de delitos que en todo el mundo tengan la misma regulación, ¿sería eficaz, sería oportuno?
Pero tendríamos que hablar de unos delitos, de ámbito internacional, es decir, delitos que toda la comunidad internacional reconozca como tales. Y hay algunos en los que se puede estar de acuerdo, pero solo un dato.
Sí.
Tenemos el Estatuto de la Corte Penal Internacional, del cual falta media humanidad.
Yeah.
Por lo tanto, eso significa que generar un código de delitos en el que toda la comunidad internacional esté de acuerdo,
es muy complicado,
por desgracia, es ilusorio.
Uh-huh.
Incluso en los delitos en los que objetivamente, casi por razones casi de derecho natural, todo el mundo tendría que estar de acuerdo en que esos delitos son repudiables para cualquier ser humano.
O sea, que es un poco utópico esto, pensar en una...
Bueno, también es cierto que hay que aspirar a ello, y de hecho sí que, por ejemplo, España reconoce como delitos perseguibles a nivel universal, pues el terrorismo, el genocidio, la trata de personas, la tortura, la detención ilegal, etcétera.
Y una cosa, en el caso este de los bebés robados, y en el caso concreto de Inés Madrigal, de este juicio que se ha celebrado, y bueno, pues se ha probado que se produjo ese robo de bebé de ella misma, de Inés, pero ha prescrito y, por lo tanto, pues no se puede hacer nada. Pero, ¿por qué se celebra el juicio? Es decir, ¿por qué se admite a trámite la denuncia y se celebra el juicio si se sabe que es un delito que ha prescrito?
Bueno, esa es una pregunta que tiene un problema muy grave doctrinal y técnico, ¿eh? Yeah. De hecho, la sentencia dice que es una cuestión previa. Las cuestiones previas son las que se resuelven antes de que empiece la prueba. Con lo cual, este juicio, de haber admitido la audiencia provincial la prescripción al comienzo del juicio, este juicio no se habría celebrado, habría muerto, digamos, antes de practicar la prueba. Pero entonces no habría habido...
¿Pero tiene un valor que se fije una verdad jurídica o no?
Es que es muy discutible a establecer un juicio de culpabilidad contra una persona por un delito que ha prescrito.
Ya.
La justicia penal no debe ser simbólica. Debe ser efectiva.
Perfecto.
Y por lo tanto, si se plantea la duda de que una persona puede ser condenada, lo que hay que cuestionarse es si se debía haber celebrado el juicio oral. De todas maneras, el Supremo tiene la última palabra.
Ya,
y eso nos da mucha tranquilidad.
O sea, que puede haber un cambio aquí.
Puede haber un cambio de criterio, sin duda, claro.
¿Cuándo empieza a correr el plazo? ¿Si era consciente a los 18 o cuándo?
Por ejemplo.
Cuando empezó con el recurso.
Efectivamente, la Sala Segunda puede aceptar la tesis de que el plazo de la prescripción no comienza con un dato objetivo, como es la mayoría de edad, sino cuando la víctima toma conciencia de que es víctima.
Con la ayuda del profesor Zarzalejos vamos a conseguir lo que no hemos logrado en toda la vida, que es aprender algo de derecho. Gracias por haber estado con nosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Y con los oyentes, que aprendemos siempre muchas cosas. Por ejemplo, nos hablan también de esas teleoperadoras y teleoperadores que nos llaman a cualquier hora. De eso hablan también los oyentes en redes sociales, ¿verdad, Rosa?
Hombre, y tanto. Dicen, me parece genial que multen a los que hacen llamadas de venta a puerta fría. Es un abuso y para algo están las normas de protección de datos. Dicen que la multa es demasiado leve porque en muchos casos han pasado de la molestia al acoso y además a deshoras.
Olé. Y ese gorro que te ponía tu madre en el invierno.
Esos leotardos, habéis dicho,
las
chicas.
Los leotardos, eso era malísimo, eso era un horror. Esas prendas de vestir tan típicas que te ponía tu abuela o tu madre o tu padre cuando eras pequeño y que odiabas. ¿Qué dicen los oyentes
pues
de
mira,
eso?
Pues mira, hay un oyente que nos habla de su vestuario que se limitaba a todas las tonalidades de marrones hasta el beige. Y el dichoso granate. Dice, os juro que nunca más me he vuelto a poner nada de ese color.
Me encanta
pero
el granate.
Es muy elegante.
Sí.
Pero cuando éramos pequeños, mucho. Los jersecitos de rombos que nos ponían, hombre, casi todos eran marrones o grises, granates.
Azul marino.
Ahí, colores un poco
estáis
oscuros.
Estáis diciendo ya
todos muy clásico, ¿eh?
Bueno, sí, claro, sí. Pero son colores que...
Bueno,
en fin.
Mi madre inventó lo del unisex vintage hecho a mano.
Claro.
Creo que era hipster sin saberlo, dicen por aquí.
El jersey que servía para la hermana, servía para el hermano.
Hombre, y ponen cuánto daño hicieron la revista Burda a las madres y a las abuelas.
¿Pero por qué daño?
Por los
patrones, contrario.
Que decía Fernando, claro.
Por la cantidad de cosas que te acaban haciendo en casa. Bueno, mi hermana y yo nos llevamos 5 años y mi madre, aun viendo las fotos de cuando éramos pequeños y su curiosa manera de vestirnos, siempre me dice lo mismo, tú eras el niño más guapo y mejor vestido. Falso lo primero, cierto lo segundo.
Este no tiene abuela, ¿eh?
Bueno, y antes hablábamos de los jerseys de lana que picaban un montón, pues este otro oyente habla de otra modalidad de jersey.
El famoso jersey canguro de lana, que tenía un bolsillo delante.
¡Ah, sí!
Y podías tocar las dos manos, metido las dos manos por los lados y te tocabas en el centro. Se llamaba jersey canguro, que además llevaba capucha. Era odioso.
Sí, pero todavía pero
esto, esto es una proto sudadera.
Y es exacto. Un clásico, yo tengo.
Esto es era el jersey que luego la sudadera dio paso a esta fórmula.
Es verdad,
Sí, señor, sí. Bueno, y volvemos a los vestiditos y a lo vintage.
¿Y qué me decís de aquellos vestiditos que nos ponían de cuadritos y tablitas tan cortitos que prácticamente ibas enseñando la braguita?
Hola, ¿qué tal? Habéis comentado lo de los patrones de las madres, como cosían la ropa, pero es que eso es súper tendencia, se lleva un montón.
Anda.
No sé si habéis visto en Navidad un montón de máquinas de coser en los supermercados. Es lo más de lo más de las modernas.
Ahora va a resultar
claro, las
trendy.
Influencers, ahora
es
resulta
trendy el patrón.
Que se hace
hay que
la
saber
ropa.
Cortar, ¿eh?
Hombre.
Esto no es cualquier cosa,
no, no,
¿eh?
Hay que aprender.
Saber cortar es muy complicado.
Esto es otra vez el Imagine, no sé.
¡No puede ser! ¡John Connor nos persigue! ¡No!
Siempre hay
John
que...
¡John Connor! ¡Rompiste los Beatles!
Hay que contarlo bien.
No te lo perdonamos.
Pero podrías haber elegido otra canción de John Lennon.
Es que es el Imagine.
Ha sido mala.
No,
que
claro.
La historia es con el Imagine, vaya hombre.
Claro, claro.
A ver, vamos a contarlo.
Siempre hay un pretexto para poner...
Yoko Ono.
Ahora ya solo nos falta... Blue Runner, ¿eh? Algo de Blue Runner.
Después te la pongo, venga.
Sí. Yoko Ono celebra el aniversario del nacimiento de John Lennon con un encuentro digital en el que responderá a los fans en tiempo real.
Claro, vamos a contarlo. Hoy, 9 de octubre, día en el que John Lennon hubiera cumplido 78 años, los fans están invitados a unirse a un evento global para escuchar el nuevo disco de Lennon, que es el Imagine, este, última colección. Y además Yoko Ono estará con algunos de los músicos, ingenieros y cineastas involucrados en la creación de este álbum y de la película. A ver, los que quieran pueden preguntar en tiempo real a los que grabaron el disco original con Lennon y también al equipo que ha creado esta caja super deluxe. Y va a ser a partir de las 7 de
bueno,
la tarde.
Yoko Ono,
en media hora.
Yoko Ono, it's your fault. Es tu culpa.
Ya sabemos la pregunta que le va a hacer.
No, no la muerte, pero la ruptura de los Beatles. Yoko Ono, it's your fault.
Que puedes escribirnos en @latardecope, en facebook.com/latardecope o enviarnos tus notas de voz a nuestro número de WhatsApp de la tarde, 607-150602. Enseguida hablamos de series de televisión.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Rodeados de un mundo de injusticia, intolerancia e ingentes retos medioambientales, cuesta imaginar un futuro prometedor. Pero podemos y debemos. ¿Hay alguien? ¿Hola?
Pues de momento está por aquí ya Javier García Arevalillo. ¿Qué tal?
El
buenas tardes.
El hombre que nos quita del sueño, el responsable de que no durmamos.
No, la verdad es que yo suelo hacerle bastante caso en las recomendaciones de series y de momento no me va mal,
¿eh? Y haces caso y ya no duermes.
Porque ese es el problema.
No eres la única. Tengo un amigo que desde hace 2 semanas no duerme.
Pues ya nos dirás con qué. Bueno, ¿es cierta la leyenda que dice que estás viendo 20 series a la vez?
Pues como todas las leyendas, será verdad.
O sea, que tú sí que no duermes nada de nada. Que creo que vienes cargado de noticias.
Pero a la vez quiere decir que ves un capítulo y luego otro, o que vas parando a mitad de capítulo.
¿Cuántas estás viendo a la vez? Dinos la verdad.
Ahora mismo a la vez, 3.
Ah,
bueno, es un número más controlable.
Pero muy de vez en cuando.
Vas a tener que ampliar, si no, ya verás después. Bueno, entonces, ¿qué? ¿Muchas noticias?
Pues muchas noticias, sí. Vamos, la primera que destacaría es una vuelta de tuerca más al mundo de las series a través de una que ya nos lo ha, vamos, ya nos ha transformado ese mundo muchas veces.
Esto es Black Mirror.
Correcto.
Y vuelve Black Mirror. Pero vamos a ver, ¿cuál es el atractivo de esta serie? A ver, explícanos la clave del éxito.
Yo es que creo que me he equivocado de capítulo. Siempre empiezo por el mismo y soy incapaz de pasar de la media hora porque no puedo soportarlo.
A ver, ahí la buena noticia es que puedes ver el capítulo que quieras, que sí. No necesitas haber visto el resto de temporadas o el resto de capítulos. Así que... Vamos, yo estoy preparando, de hecho, un top 5 de mis capítulos favoritos, porque, vamos, de esta serie hay que hablar en profundidad un día. Y, vamos, y aprovechando que a final de año pues van a estrenar la quinta temporada, pues voy a lanzar una noticia que me ha sorprendido mucho.
¿Qué es?
Que es que, siguiendo el paralelismo que encontramos muchas veces con los libros... Pues esta serie, Black Mirror, ha decidido dar un salto más y, vamos, imitar esas novelas que no sé si os acordáis de, vamos, yo al menos de niño, podías escoger las decisiones de los protagonistas.
¡Qué barbaridad!
En un momento dado, saltar a otra página y, y en función de las decisiones que decides tú tomar.
Que eliges tú tu propia aventura, ¿no?
Tú eliges el itinerario por el que sigues la serie.
Efectivamente. O sea, han grabado en Black Mirror, en la quinta temporada, pues múltiples finales y los espectadores podrán escoger vamos, según las decisiones que quieran que tomen los protagonistas.
Pero, pues, ¿pero tú qué eliges como espectador?
Habrá que verlo, pero seguramente pues en un momento decisivo de la trama pues al protagonista se le suele presentar una decisión a tomar.
Sí.
Será el espectador quien la tome.
Ah, o sea, tú no decides el final que quieres ver, sino que en función de la opción que toma el personaje, el final es uno u otro.
Lo tendremos que ver, porque tampoco nos han dado muchas pistas de cómo lo van a estructurar. Desde luego han grabado muchísimo metraje para cada capítulo, mucho más del habitual. Y a ver cómo nos lo presentan.
Pero ¿y esto no crees tú que rompe, digamos, el género? Quiero decir, porque el género es que el guionista haga su opción. Si la opción depende del espectador, en parte no rompe la narrativa.
De entrada, a mí me rompe bastante. O sea, una de las gracias precisamente de estas series pues es ser espectador pasivo y ver qué nos propone el creador. Y
la famosa discusión entre obra cerrada y obra abierta.
Efectivamente.
Pero y luego el presupuesto, ¿no? Lo carísimo que tiene que ser esto.
Eso, vamos.
Pero será por dinero, hombre. Vamos a hacernos un problema con el dinero en Black Mirror.
¿Será que Netflix no tiene dinero?
Exacto. En cualquier caso, será un experimento interesante este.
En nombre de los claros cielos del norte, yo te nombro Rey Peter el Magnífico.
Bueno, y atentos los fans de las Crónicas de Narnia, porque pronto habrá serie basada en el libro de C.S. Lewis.
Había película, ¿no?
Sí, había varias películas, de hecho, de las Crónicas de Narnia.
Es complicado, ¿eh? Esto es muy arriesgado, ¿eh? Narnia es mucho Narnia, ¿eh?
Y esto además se suma a otra noticia, que es que, bueno, ya de hace tiempo, que Amazon había también comprado pues los derechos para hacer una serie sobre la obra de Tolkien.
¿Qué dices?
O sea que...
Esto ya son palabras mayores también,
efectivamente,
¿eh?
Tenemos un duelo Luis Tolkien, eso está muy bien.
Yo tengo un punto, bueno, en fin, me da un poco de cosa. Y personalmente,
¿un punto
además...
¿Un punto qué?
Punto de preocupación.
¿Por qué? A ver, Javier García de Valillo está preocupado.
Sí, porque la obra de Peter Jackson, o sea, yo le tengo demasiado cariño. El Señor de los Anillos, joven ya.
Ya.
Entonces, es verdad que se presta a hacer
pero
una buena obra...
Pero estaba muy sintetizada aquello.
Sí, eso es verdad. Pero no sé, es como revisitar.
Tú lo que no quieres es que te mueras. Tú eres un nostálgico.
Lo que no quieres es que se lo estropee. Exacto, yo lo entiendo, lo no pero quieren... a mí me da. No,
pero aquello estaba muy sintetizado.
Y luego, personalmente, por ejemplo, en el caso de Narnia, o de Lewis en este caso, me apetecería más la trilogía de Ransom, por ejemplo, que es otra obra de ficción de Lewis.
Yo creo que tú propones y Netflix...
El problema es que tú has leído mucho.
Oye, el estreno del que hoy nos quieres hablar es...
Bueno, es una de las entradillas más reconocidas de la historia de la televisión. Hablamos de The Walking Dead. Una serie que en su tercera temporada llegó a contar con 14 millones de espectadores, pero que hoy solo cuenta con algo más de la mitad.
¿Por qué no supieron acabar a tiempo?
Para mí ese es el problema. O sea, han dado vueltas al mismo argumento una y otra vez. Y ese es el gran problema de la serie, que de hecho es potentísimo el planteamiento, pero... le falta cerrar, que además eso pues como está basado en unos cómics que no tienen final, eso es reconocido por el propio creador, pues siguen en esa línea que bueno, que quizás invierte un poco en esta temporada porque además se despiden dos de los principales protagonistas que son Rick y Lauren Cohan.
¿Y qué destacarías tú de esta serie, Javier?
Fundamentalmente, o sea, el planteamiento en sí es potentísimo. O sea, tenemos a una persona que se despierta de un coma y el mundo, pues, se ha ido al garete, ¿no? Y ese planteamiento inicial, pues, de descubrimiento, o sea, de cómo reiniciamos la civilización, o sea, en qué se basa, pues, nuestra humanidad y cómo podemos empezar de nuevo y qué nos rescata o qué nos diferencia de al final de los muertos vivientes. O sea, hay una frase mítica en esta serie que es: nosotros somos los muertos vivientes, referido a los que han sobrevivido y que sin embargo pues solo luchan por sobrevivir. Tiene que haber algo más en esa vida, en esa nueva civilización, que sea más, o sea, que vaya más allá de sobrevivir, ¿no? Pero es verdad que, pues, por ejemplo, algo el enfrentamiento entre un grupo sólido como era el de Rick y un grupo liderado por el gobernador, que para mí es el final, o sea, donde debería realmente haber acabado la serie, pues eso es la contraposición entre sobre supervivencia y algo más, entre dictadura y democracia, etcétera.
Bueno, pues con esa crítica nos quedamos, Javier. Gracias por haber estado con nosotros y que sigas viendo tus 20 series a la vez.
Para que luego llegue aquí cada martes y nos las pueda recomendar. O sea, que sea él el que se quite de dormir. ¿Eh?
Exacto, que sea él y que nos vaya limpiando el panorama. Gracias.
Muchas gracias.
Expósito, Ángel Expósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando Pilar? Buenas tardes.
La jornada pasa por el Parlamento, la clave está en el Parlamento, ¿o hay algo
sentido,
más?
Sí, no, pero yo he pillado una perla. Pero el Parlamento, pues sí, pues más o menos lo de siempre, que hoy hacen como que están rotos y que no se aprueba determinado.
Mañana
¿Qué más da? No, yo me quedo con un artículo que firman en el ABC de Sevilla Antonio Vega y M. Moguer. Es la guía de dónde se gastó el pájaro este el tal Fernando José Villenrueda las tarjetas Black en los distintos puticlub por Andalucía. Es espectacular. Yo estoy convencido que en su casa y en casa de sus amigotes, su esposa y sus hijos estarán encantados. Es decir, joder, qué papá tengo y qué esposo tengo, ¿no? Tan estupendo. Fíjate, 43 abonos, ojo, por 30,000 euros al loro. Primero, Don Ángelo. En una sola noche, 15 pagos, se gastó en 5 ocasiones, se gastó 25,000 euros en este local, ¿eh? Ya es juerga, ¿eh? Luego estuvo en Showgirls, abonos por 2,591 euros en una sola noche. Esto está también en Sevilla. Luego estuvo en La Casita, se llama así, este lugar de copas. Allí gastó solo 780 euros. El motivo social de la empresa son las artes escénicas, te lo juro. Luego estuvo en la sala de Lux. Allí hay dos abonos, uno de 1,120 y otro de 271, esto es en Córdoba. Y por último, estuvo en Bahía 2. Aquí, Fernando Villén se gastó en Chiclana de la Frontera 1,930 euros. Todo, por supuesto, muy progresista, muy feminista, como le gusta decir a este gobierno.
Un dinerito, ¿eh? Qué barbaridad.
Espectacular.
Sí.
Hola, chicos.
Dale.
Venga, adiós. A las 7 en La Linterna con Ángel Expósito.
Escuchamos.
Hola, Paloma. ¿Qué tal, Pilar, Fernando? Expósito diciendo lo que se gasta la gente, que pierde un poquito la cabeza.
Pero
y nosotros ahorrando.
La gente.
Claro.
Lo que se gasta.
Esa gente.
La gente del dinero de todos.
Sí, esa gente.
Exactamente.
Por decir,
¿y dónde se lo gasta?
Gentuza. No, gente, gentuza.
Tú llévanos a la Mutua.
Venga, vamos a ahorrar. Venga, pensando que deberías haber comparado precios cuando contrataste tu seguro de hogar, ¿a que sí? Bueno, pues aún estás a tiempo, no esperes más, porque ahora en la Mutua, si llevas tu seguro de hogar, te bajan su precio sea cual sea, el de coche, moto y seguro de vida. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Las condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Un paseíto por las redes.
Pues venga, Pilar, Fernando, vamos con esas cositas que nos ponían nuestras madres de pequeños.
Venga.
Mi madre me hacía las bragas y los calcetines de punto con unos calados monísimos. El problema era que cuando me quitaba las merceditas tenía todo el calado marcado en los pies.
Claro, normal. Ahí apretujados los pies con el calcetín.
42 años y mi madre me sigue haciendo jerseys de punto. Ojo, con la llegada de las nuevas tecnologías, busca fotos en internet. Siempre puede, o sea, ser peligro, peor.
Pero qué suerte, ¿eh?
No sé,
tendencias.
Yo.
A lo mejor sigue también a las influencers. Sí,
no sé yo. Dicen por aquí, las famosas marcas de dobladillo en los pantalones.
Hombre.
Yo iba creciendo y el pantalón conmigo.
Claro.
En fases.
Claro, claro. También nos dicen por aquí, a ver, por cierto, ojo cómo las gastaban las madres. Cuando no te gustaba lo que te ponían y te negabas a salir de la calle, te dejaban en casa sin contemplaciones. Mira la anécdota de este oyente.
Hola, buenas tardes. En una ocasión mi madre me puso un traje, ella decía que era de safari, era la fiesta del pueblo y era la procesión. Y yo cuando me lo puso me empezó a picar todo, era una bermuda, una chaqueta y me picaba todo. Y dice que no me movía del salón y estaba más tieso que una vela. Así que se fueron a la procesión mis padres y cuando regresaron a casa yo estaba en el mismo sitio que me habían dejado, más tieso que una vela. Lo que picaría aquello.
No se movía para que no le tocase.
El pobre.
Exactamente. Bueno, última tanda de mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp del programa.
Hola, buenas tardes. Soy Miguel de Madrid. Pues mi madre también cosía. Y yo temía cada vez que cambiábamos las cortinas, porque no la ropa con las cortinas. es broma, pero casi todos íbamos iguales. Mi hermano y yo íbamos iguales, y mis hermanas también.
Bueno, nos da tiempo a escuchar a tres oyentes más contándonos sus anécdotas, a ver.
Jolines, pues yo recuerdo que mi madre me ponía una faja de tubo de la marca Banderado que llegaba desde las ingles hasta debajo de los sobacos. Era un asquito, la verdad. Eso sí, muy calentita.
Pues yo recuerdo el pasamontañas azul marino, que siempre llevaba la barbilla colorada.
Hola, pues yo odiaba una cazadora que tenía, que me puso mi madre para tapar un parcho, un escudo del Barcelona y otro del Madrid. Yo soy del Madrid y ya ves qué gracia me hizo. Encima los que había más mayores, pues siempre dándome la guerra.
Claro, normal. Es que con esto no se juega. Con esto no se juega.
Y tanto. Bueno, vamos con el último audio, querido Fernando, a ver si te suena esto.
A ver.
La calle estrecha, sin demasiado ruido. El sol de abril, que ya parece de verano, realza el brillo de los colores. Los amarillos luminosos, los amarillos canarios, los amarillos que parecen verdes, los lima, los mostaza, pistacho y oro, los absenta, los caribe, los musgo, los malaquí, los amaranto, los vermellones, carmesíes, escarlatas, fresa y los color ladrillo, siempre los más elegantes. Y no acaba ahí. Los castaños, los rubí, los grana y los púrpura, los acero y los cobalto, los celestes, agua marina, los muchos.
Lolé Pilar Cisneros, y parece que está bien escrito incluso, ¿eh? Lolé Pilar Cisneros, y es
otra
cosa.
Está con efecto, así como para que...
Es otra cosa.
Como en la lejanía, ¿sabes?
En tu voz es otra cosa, Pilar.
No.
Cuando te marchas, se te antoja imposible mirar y no verlos.
Bueno, pues así empieza, no me lamento, ¿no?
Sí,
la persecución
empieza,
de los cristianos en la India, el libro de Fernando de Aro, que había que decirlo, ¿no? Que se presenta esta tarde,
pues
dentro
sí,
de media hora
dentro
prácticamente,
de media
dentro
hora
de 40 minutos.
40 minutos, pero ya digo, en tu voz, Pilar, esto suena de otra manera, parece que está bien escrito incluso.
Seguro que está muy
Fíjate
bien escrito.
Fíjate que no lo reconocí al principio.
Bueno, es que...
Menos mal que lo habías escrito tú.
Pero era por los efectos y tal.
Afortunadamente uno se olvida de algunas cosas, ¿eh? Y luego, luego dices... ¿Qué malo era esto? ¿O qué bueno? ¿Qué tal? No. Bueno, pasa esas cosas.
No hay que ser modesto para estas cosas.
Pues sí.
Bueno, pues con esta reseña, gracias Rosa.
Nada, que te vaya muy bien, Fernando.
Gracias, Rosa.
Ahora sí que
gracias,
enfilamos
Pilar.
Ya los últimos minutos del programa de hoy.
Me ha llamado la atención una foto que publica hoy el diario El País. En la imagen aparece una mujer de espaldas, mujer vestida de negro, rubia, de pelo liso, con las manos abrazadas en la espalda. Mujer que mira con mucha atención, en una posición equidistante, mira dos cuadros, dos bodegones separados por un metro en la pared y por tres siglos en la composición. Uno de los cuadros es de un pintor barroco del 16 y el otro cuadro es de un cubista del 20. La mujer mira quieta, quizá extasiada. Las formas perfectas de los útiles de cocina, de la vajilla, de la cuchara que emerge de un fondo negro, negrísimo, y también mira y remira la jarra, la vajilla descompuesta en planos que se cortan en el otro cuadro bajo tres luces diferentes, que son esas luces como navajas, como guillotinas de color, que le dan a las curvas de la jarra un aspecto diferente, pero familiar. Porque la jarra, el plato, el membrillo en la cesta, la manzana... parecen siempre iguales, pero siempre son diferentes. ¿Qué es lo que debe estar pensando la mujer de la foto mirando los cuadros? Volver a ver las cosas, volver a ver la jarra, volver a ver la vajilla y verlas porque están ahí normalmente y no las vemos. Volver a mirarlas y verlas con esa magia, con ese misterio que las cosas tienen, con ese atraernos y con ese decepcionarnos. Y con ese atraernos otra vez después de habernos decepcionado. Que la vajilla y la jarra son así. Benditos sean los que pintan, los que cantan, los que escriben versos. Porque nos dan lo que no puede comprarse ni pagarse. Nos dan unos ojos que se estrenan sobre la jarra y la vajilla. No hay nada más sorprendente, más estimulante, que estrenar ojos nuevos sobre lo ya visto. Sobre una curva, sobre una forma. Estrenar y quedarse así uno callado, así imantado, delante de lo que se mira, normalmente sin ver. Benditos los que cantan, benditos los que pintan, que nos hacen más anchos los ojos, más ancha la vida, más ancha la vajilla.
Dibujé una
Pues mañana estrenaremos de nuevo la tarde a las 3, cuando sean las 2 en Canarias. Ahora sigue y continúa la información ya en La Linterna con Ángel Espósito. Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.